8:36 y bueno, vamos a saludar como todos los jueves, tenemos columna de economía y hoy estamos con Ludmila Vargas Viola. Ella es licenciada en economía y magíster en desarrollo, especialista en gestión de empresas agropecuarias y también subsecretaria de economía del municipio de Goya. Muy buenos días, Ludmila, aquí Marcela y Noelia, te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días Marcela, buenos días Noelia, buen día a la audiencia, muchas gracias por la comunicación y por permitirnos, digamos, tener una voz en esto que es la problemática que estamos viviendo acá en la provincia de Corrientes.
Bueno, hablar de Corrientes también implica hablar de lo que ocurrió durante todo el verano, pero que seguramente tiene su impacto también, sus consecuencias, como fueron los incendios en esa provincia, también la sequía. ¿Cómo se puede analizar o cómo podemos pensar en la economía a partir de este impacto al ambiente también?
Bueno, mira, básicamente nosotros tenemos que saber que los incendios forestales y los incendios de campos en general, de campos naturales, tienen impactos en las dimensiones ambientales, sociales y productivas. De pronto, por supuesto que los tres se podrían cuantificar desde algún punto de vista económico, pero con mayores esfuerzos. Hasta ahora las primeras estimaciones que hay en materia del impacto económico son estimaciones en los daños productivos de las cadenas, de las principales cadenas productivas de la provincia, que fuertemente, como vos decís, afectaron al sector primario. Hasta ahora hay estimaciones nada más, porque nosotros cuando frente a esta contingencia, digamos, tenemos el daño presente, es decir, el daño que provoca el incendio sobre las producciones y las instalaciones, pero también hay un daño futuro en términos económicos que tiene que ver con la recomposición de ese tejido productivo y el impacto que van a tener los productos o las vegetaciones que fueron afectadas. No sé si me explico. Es decir, nosotros categorizamos en tres niveles de daño: la pérdida actual, el impacto futuro estimado y la pérdida en infraestructura. Eso en términos de pérdida. Después tenés que pensar que hay que hacer una reinversión para recuperar esos tejidos productivos. No sé si me explico.
Sí. Y el Estado ha dado la emergencia hídrica en algunos casos y también luego de los incendios para esos productores. ¿Cómo deben repensar, ¿no?, la forma productiva, sobre todo luego de los incendios, donde en esos lugares ya no se puede volver a plantar?
Sí, va a depender, digamos, de la gravedad del daño, del daño causado. De pronto, por ejemplo, en la cadena ganadera, ¿sí?, vos tenés pérdidas por el tema de la pérdida corporal de la hacienda, hay pérdidas por extravío porque se quemaron alambrados. Vas a tener menor productividad a mediano plazo porque el estado corporal de las madres, recordemos que fundamentalmente en Corrientes se hace cría y recría de ganado. Entonces el estado corporal de la vaca condiciona las posibilidades de la producción de un nuevo ternero. Y después tenés pérdidas también porque la gente, frente a la contingencia de quedarse sin pasto en el invierno, tiene que liquidar ese stock ganadero a un menor precio. ¿Me explico? Sí. Pero eso va a depender de la zona. La zona, digamos, la provincia no fue homogéneamente afectada. Donde vimos mayores incendios y mayores llamas fue en la zona forestal, que es, digamos, la zona noreste de la provincia, y en las zonas de reservas. Pero por supuesto que el impacto es diferente, ¿no? En la zona de reservas lo que se queman son grandes pastizales y el impacto es más bien ecológico, ¿sí? Y en la zona productiva, en la zona noreste, lo que se quemaron fueron producciones, que es la más afectada, si se quiere, en términos económicos en la provincia, es la cadena forestal. Porque tengamos presente que además de quemarse los bosques implantados, ahí hay otra actividad que se llama resinado. El resinado consiste en obtener resina de pino para la industria. Eso es como una producción continua que se da en una cadena que tiene de cortes periódicos en la madera. Es decir, hay dos productos ahí, no sé si me explico. Uh-huh. La resina y la madera.
Sí. Y en este sentido, bueno, tienen que repensar las prácticas, o sea, ya no se pueden dedicar a lo que se venían dedicando, sino que hay que pensar otro modelo productivo.
Habrá que pensar posiblemente en algunos casos otro modelo productivo, o posiblemente también haya que pensar en un esquema de implantación de bosque silvopastoril, ¿sí? Que consiste en la ganadería con la actividad forestal. Esto te produce una separación de las líneas forestales, es decir, están más separados los árboles, ¿sí? Te produce que los animales puedan pastar debajo de esos árboles y produce mejor calidad de madera. Recordemos también que esta zona se implantó muy fuertemente cuando existía la compensación de bonos de carbono. Entonces, nosotros hemos hablado en alguna otra oportunidad en el marco de la especialización en empresas agropecuarias de la UNE en el Chaco, de esta cuestión de que esta implantación que se hizo hace un tiempo con compensación de bonos de carbono simplemente tenía el objeto de la rentabilidad en el bono de carbono en su momento. Entonces, no fue en algunos sectores, no digo que en general, ¿no? No fue muy pensado desde la actividad productiva, sino a escala global en esa compensación de bonos, ¿sí? Uh-huh. Hoy el negocio forestal, digamos, lo que se hizo con posterioridad es diferente. Y esta estructura que te digo, silvopastoril, se entiende que es mejor para la región.
Claro, y sobre todo para el cuidar el ambiente es rentable, ¿no?
Sí, en su momento era solo rentable implantar el pino para las empresas que te estoy hablando, ¿no?
Sí.
Recordemos que acá las grandes empresas productoras de combustibles, incluso en algún momento habían universidades que tenían, digamos, espacios por esta compensación de bonos de carbón. Que de pronto hoy se entiende que a lo mejor no fue la mejor manera. Pero es cierto lo que vos decís, que hay que repensar las prácticas en silvicultura, pero también hay que pensar que quien perdió esa producción, oye, para poner nuevamente en producción esos nuevos bosques y logra generar una masa crítica de inversión que le permita reinvertir, digamos, va a tener un periodo importante donde no va a tener producción. Por eso te digo que de pronto pensar o repensar con la estructura de la silvicultura me va a permitir con la ganadería en 3 años estar produciendo. Uh-huh. ¿Sí? Porque si tenés que esperar un bosque de pino o eucaliptos, va a tener que esperar entre 10 y 15 años, ¿sí? Para tener una producción importante, me refiero. No sé si...
Sí.
Porque es muchísimo
sí, sí.
De hablar y de pensar, porque cada cadena ha tenido un impacto diferente. Sí, la más, ya te digo, la más perjudicada es la silvicultura, pero también la cadena ganadera, y donde todavía no se pueden medir los impactos que van a haber es en la cadena yerbatera, ¿sí?
Ah, mira.
¿Cuál ha sido el daño de las plantas implantadas y cuál es el daño de la seca en la producción actual de las plantas que ya están en producción?
Claro. Bueno, recién sí. Leía que ya hubo una baja en el consumo de yerba mate en el primer trimestre del año, pero bueno, que eso podía tener un impacto directo también en el precio de la yerba.
Absolutamente, absolutamente. Va a tener un impacto, ¿sí? Va a tener un impacto porque tenés una reducción de la producción por la seca y por el daño a las plantas, pero también, digamos, hay que reinvertir a mediano y largo plazo para volver a poner en producción. Y el tema es que si aumentan también las tasas de interés, esta reinversión no va a ser sencilla. ¿Me explico?
Sí.
Pensemos que en un proceso tradicional de de control inflacionario, una de las principales medidas es el ajuste de la tasa de interés, ¿sí? Ahora, esto también va a contrarrestar las posibilidades de inversión. Sí, perdón.
Ludmila, ¿tienen ya por lo menos estipulado la cantidad de hectáreas que fueron afectadas? Y porque en esta cantidad hay algunos que fueron más afectados que otros, como vos bien lo señalabas hoy, pero hay trabajo que hacer a mediano y largo plazo. Hay cosas urgentes para poder salir, pero hay otras que van a llevar mucho más tiempo para recuperar.
Absolutamente, sí. Cerca del 10% de la superficie productiva de la provincia fue afectada directamente por el fuego. ¿Sí? La totalidad de la provincia fue afectada por la seca. Entonces ahí tenés dos fenómenos que habrá que cuantificar, digamos, en forma separada. El impacto de los incendios, hay un grueso número o una gruesa estimación de aproximadamente 70.000 millones de pesos, ¿sí? Pero como te digo, el impacto de la seca todavía se está desarrollando.
Ludmila, después si querés seguimos también hablando de este tema porque hay muchas aristas que analizar, así que bueno, desde ya te agradecemos tu tiempo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, como siempre a la orden para lo que quieran dialogar. Es un poco difícil, sí. Porque son muchas cadenas y es, sí, un impacto que realmente no lo esperábamos. Fue un fenómeno, digamos, una conjunción de un fenómeno climático en un fenómeno que no esperábamos realmente, ¿no es cierto? O sea, por eso también se extendió de manera, digamos, impresionante y todavía estamos tratando de comprender este fenómeno y comprender sus impactos.
Así
que,
es.
Digamos
así
que los números están en construcción también.
Sí, totalmente. Muchas gracias. Ahí hablábamos con Ludmila Vargas Viola, ella es licenciada en Economía y magíster en Desarrollo.